Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en un libro bien interesante. Es el libro de los jueces. Libro de los jueces. En el capítulo 2. Libro de los jueces, capítulo 2. Lea conmigo desde el verso 1 hasta el verso 5. Y vamos a leer otros, pero por lo pronto este. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que quiere decir los que lloran, y el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Diga conmigo, buenas herencias, malas herencias. Dígale al que está al lado, buenas herencias. Nosotros trabajamos duro para hacer lo que típicamente le decimos a la gente, salir adelante. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Gracias. Salir adelante y tal vez trabajamos duro para dejarles no solo estudio, pero cosas a nuestros hijos, una herencia, una casa, una finca, no sé, en la bolsa de valores, unas acciones, porque nosotros queremos que nuestros hijos no pasen las necesidades que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Uy, en esta iglesia es no, dígame en amén, por, debe ser que yo estoy, ustedes están muy lejos y no me alcanzan a escuchar. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que sus hijos pasen lo que ustedes pasaron? ¿Ustedes quieren qué? El mejor futuro, dejarles algo para que se defiendan en la vida, ¿cierto? Que se defiendan en la vida. Y algunos, de hecho, han recibido buenas herencias. Algunos nosotros vemos, algunos lo ven con recelo, otros lo vemos como una cosa extraña. Que de repente el amiguito que creció con nosotros, los viejos se murieron y, o los abuelos, y resulta que los abuelos tenían tierras, ganado y muchas cosas. Y en ese momento, esos amigos que eran compañeros con uno, de repente ahora son gente que tiene recursos económicos porque el abuelo, el bisabuelo o el papá tomaron el consejo sabio de trabajar fuerte para dejarles una herencia. Y ellos entonces, aquellos chicos que eran de la barriada con nosotros, ahora son gente que tiene dinero y ahora se fueron a vivir a otra mejor casa en la ciudad y ahora tienen un BMW del año, un Ferrari, un Porsche, lo que sea que puedan comprar porque recibieron una herencia. ¿Trabajaron ellos por esa herencia? Seguro que no. ¿Quiénes trabajaron por esa herencia? Los papás o los abuelos, pero por ellos, haber nacido en ese hogar, en esa familia, pues son herederos y tienen lo que nosotros podríamos llamar una buena herencia. Y tú que creciste tal vez en el mismo barrio con ese muchacho, ahora pues miras con recelo, con admiración o con asombro que ahora él tiene dinero y tú dices, ¿y en mi familia quién me dejó nada? Te dice, no, lo único que dejaron fue problemas, mala fama. Y usted dice, y empieza usted a tener una sensación como de que el mundo es injusto. ¿verdad? Y usted dice, bueno, pues a mí sí me toca trabajar, yo sí no tengo un tío rico o un papá multimillonario, yo no tengo nada de eso. Entonces tengo que trabajar. Y trabaja duro para que sus hijos no vivan lo que usted viva y usted por lo menos paga la casa en la que vive a los 15, 20, 30 años. Y usted dice, bueno, pues lo menos ahí le dejo la casa y no van a tener que empezar desde tan abajo. Y aparte de la casa, algo de estudio. Y lo que me quedó por ahí, eso es dejar herencia a los hijos. Pero ¿sabe que ese tipo de herencias físicas, materiales, de riquezas y de todo, no son las mejores herencias? Pastor, ¿usted está diciendo que son malas? No, yo no estoy diciendo que son malas. Yo quiero dejar planteado que es bueno recibir una herencia. ¿Quién no va a querer recibir una herencia? Bienvenidas son. Pero lo que quiero aclararle es que eso no es lo mejor que tú puedes hacer por tus generaciones. Esa no es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, o a tus nietos, o a tus bisnietos, o los que vengan después. Hay herencia mejor que esa. Ah, pastor, qué malo puede ser que yo reciba 100 o 100 mil dólares, o 500 mil dólares, o $1,000,000 de herencia. Vuelvo y aclaro, estoy totalmente de acuerdo. Reciba la herencia, déle a Dios lo que es de Dios y el resto es suyo. Pero esa no es la mejor herencia. Papitos, este mensaje va para ustedes encabezando la lista. No es lo mejor que usted le puede entregar a sus hijos dinero, educación. Eso no es la mejor herencia. ¿Por qué? Voy a tomar dos ejemplos. Permítanme tomar el ejemplo de esta nación. Uno de sus grandes hombres de Dios, teólogo, me abstengo de dar el nombre, dijo, temo por Estados Unidos que la cuarta generación tiene que volver a ser evangelizada. Y es cierto, los que vinieron aquí trabajaron duro, labraron esta tierra, consiguieron muchas cosas, pasó una generación, pasó otra, vino la tercera generación, la segunda generación después de un gran avivamiento, que fue la generación de la posguerra, cuando Estados Unidos pasó de ser un país de medianía, pasó a ser la primera potencia del mundo. Es decir, era una nación donde con que solo trabajara el papá y mamá estuvieran en casa criando los hijos, no solo se vivía bien, sino que se vivía muy bien y el Estado financiaba y subsidiaba. Y por eso nosotros somos algunos enamorados de los años 50 de los Estados Unidos, porque vemos una nación fuerte y familias bien establecidas. Esa era una segunda generación. Nace una tercera generación, que es lo que los estadistas en Estados Unidos llaman los baby boomers, que son aquellos que nacieron en ese tiempo, que para cuando llegan los 60 y los 70, eran los jóvenes de 18, 19 y 20 años, que fueron los encargados de en 20 o 15 años separarse de los valores que habían llevado a esta nación a ser la primera durante 200 años, en 20 años ellos se separaron. Porque empezó el famoso movimiento de los hippies y Peace and Love y Woodstock, y ahí nacieron una serie de muchachos que no saben ni quién es su papá. Y nació una generación de hijos que los papás estaban pensando, era en el gnosticismo, en el vicio, en el vivir la vida, en el placer, en las cosas. Y estos hijos fueron creciendo viendo a sus papás metidos en una serie de rollos, ¿verdad? De tal manera que los únicos que les podían dar una referencia del Dios que puso esta nación donde debería estar en su momento eran los abuelos. Pero después salen decretos de ley donde dicen los abuelos no tienen derecho sobre los nietos, los anularon, los pusieron a un lado. Tiene más derecho el Estado que los abuelos. Y entonces esta generación fue creciendo y fue pasando. Entonces fue una generación que fue arrastrando drogadicción, alcoholismo, guerra de Vietnam, muchas cosas, hicieron una generación traumática que tuvieron hijos que hoy en día han absorbido cualquier tipo de mundanalidad y que han llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lograron sacar de las escuelas la oración, la enseñanza de la Biblia y los valores. A veces cuando veo documentales históricos de los años 60, antes de iniciar cualquier reunión política, antes de iniciar cualquier acto público, en esa nación se elevaba una oración al Dios del cielo y de la tierra. Y se oraba en el nombre de Jesús, y eso a algunos que no les gustaba a Jesús, lo sacaron de las escuelas. Y la secularización del estudio ha sido terrible. Por eso es que nosotros vemos jóvenes que vienen a nuestras iglesias y son jóvenes que están aquí de cuerpo presente, pero su espíritu está ausente. Sus caras son caras de puño, lejos de una realidad, lejos de que en vez de venir a adorar a Dios, están así. Para ellos es más interesante una tableta, una de estas, porque hay cosas que los papás de esta generación no han logrado captar. De los papás están más interesados en que su hijo tenga buenas notas, pero hay muchos hijos que sacaron muy buenas notas que se fueron al infierno porque nunca aceptaron a Jesús. Los hijos no son buenos porque saquen buenas notas. Los hijos son buenos por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Usted cree que los papás de Steve Hopkins no estarían orgullosos de ese hombre que a pesar de sus limitaciones es considerado un genio? Claro que sí. ¿Pero qué pensarán los abuelos de Steve Hopkins, que tal vez tenían la base cristiana, y ver que su nieto es ateo? Señores, estamos ante una problemática y es que estamos dejándonos confundir, como se dejó confundir el pueblo de Israel. Por eso es que hoy en día salen muchachos a las 2 de la mañana creyendo que tienen todo el derecho a hacer justicia por su mano, van y matan 50, van 50 muertos hasta ahorita que nos vinimos. La masacre de tiroteo más grande en Estados Unidos. Y 53 heridos. Y nosotros decimos, ya nos da miedo mandar nuestros hijos a la escuela. Y uno va a la escuela y aquí no hay un vigilante, un celador, aquí hay unas cámaras, pero las cámaras van a registrar el hecho, no van a prevenir nada. Andamos llenos de pánico porque esta es una generación que se levantó sin temor a Dios. Les vale, porque para ellos esa es la religión de los papás o de los abuelos. Y esta es la cuarta generación después del gran avivamiento que tuvo Estados Unidos. Y dígame honestamente si no hay que volver a evangelizar. La gente no le ve problema en andar tomando y bebiendo, porque eso es normal. No es normal. Si fuera normal, la Biblia no lo condenaba. Señores, a veces estos mensajes pueden ser fuertes, pero no lo son. No lo son. No se sienta mal si usted se ha equivocado. ¿Por qué vamos a aprender a la luz de la Escritura que hay herencias buenas y herencias malas? Este pueblo, esta generación que se levantó después de Josué, fue una generación que casi que realmente se perdió. Y se perdió por algunas razones que vamos a ver aquí. Y lo primero que yo quiero dejar en claro es las herencias buenas y las herencias malas. Primero, Dios, primer punto, herencias buenas, herencias buenas. Quiero que si no se le graba nada más de este mensaje, pero esto es lo único que se le queda, creo que la hicimos. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos está aquí incrustada en el verso 10 del capítulo 2. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, la que conquistó la tierra. Y se levantó después de ellos otra generación, diga conmigo, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo así, pastor? Entonces la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que no conozcan a Jehová, todo lo contrario. ¿Sabe cuál fue el error de estas dos generaciones? La que la antecedió, no enseñarle a conocer al Señor, y la que vino, que no lo quiso conocer. ¿Cuál es la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos? Que ellos sean capaces de conocer a Jehová, que ellos sean capaces de conocer a Jesús por ellos mismos. Yo no los veo convencidos. Algunos seguirán pensando que la mejor herencia es dejarle una casa, o hacer los ciudadanos. No, Señor. Se levantó una generación que salió de Egipto, que por la murmuración y el chisme cayeron en el desierto. Los hijos de ellos conquistaron la tierra de las promesas. Vivieron en casas que ellos no habían construido. Consiguieron dinero, se lo dejaron a sus hijos, y esa generación fue la que se levantó y no conocía a Dios. Y se fueron tras los Baales. Y esa generación, años después, tuvo que ir unos a Asiria y otros a Babilonia en un castigo por la desobediencia y la rebeldía. Señores, ¿no les pasa lo mismo a esta nación actual, que es nuestra nación ahora? Porque yo quiero aclarar, esta nación es mi nación ahora y a mí me preocupa lo que aquí pasa. Que esos papás de los años 40, de los años 50, esa generación de los años 30 que pasaron hambre, que se levantaron y que trabajaron y que hicieron de esta nación la nación más poderosa, y vinieron sus hijos y sus nietos y no conocieron al Dios de esas personas, hoy en día hacen lo que hacen y están disparatados, están locos matando gente. Y llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque se levantó una generación que no conoce a Dios. Usted dirá, un momento, pastor, claro que la conocen. Si lo que hay es iglesias en Estados Unidos. Y aquí le viene una cosita a ustedes, papitos. A veces yo me paro atrás, yo entro a la iglesia y miro en la alabanza. Y mire, este es un ejercicio que usted tiene que hacer. ¿Sabe qué niños levantan la mano y adoran a Dios? Los que el papito está al lado levantando la mano y adorando a Dios. ¿Sabe qué niños están así? Y mientras pasa la alabanza, sorpréndase, se paran hasta igualito, el papá está así. Pastor, ¿qué nos quiere decir eso esta mañana? No me digas que tus hijos conocen a Jesús porque tú los traes a la iglesia. Porque han asistido a todas las escuelas bíblicas. A lo mejor tus hijos están esperando cumplir los 18 años para irse a hacer lo que quieren. Porque una cosa es que tú los traigas acá, que ellos vengan y estén en culto, y que ellos vengan y participen. Y otra cosa es que ellos conozcan a Jesús. Una cosa es que tú les compres libros bíblicos y les ayudes a hacer el devocional en la casa. Y tus hijos se porten bien y saquen puras as. Y no te den dolores de cabeza. Y otra, que conozcan a Jesús. El problema con esta generación, recibieron la tierra de las promesas. Estos muchachos no levantaron ni una escopeta, no lanzaron ni una lanza. Fueron sus papás los que conquistaron la tierra. Los que estuvieron con Josué, con Caleb. Ellos fueron los que conquistaron y le heredaron a esta generación todo lo que habían ganado. Pero los papitos que habían visto, escuche bien, porque esta generación, esta que conquistó la tierra, vio cómo se abrió el Mar Rojo, porque eran niños. Vio cómo había una columna de fuego, porque eran niños, niños abajo de 20 años. Ellos comieron el maná, porque eran niños. Ellos conocieron a Dios cuando les abrió el Mar Rojo. Y cuando el arca del pacto iba a kilómetro y medio adelante. Y cuando se pararon frente a los muros de Jericó durante una semana y al final gritaron como locos en el nombre de Dios. Y esos muros, se abrió la tierra y cayeron y se fueron de frente y conquistaron. Ellos vieron que siendo un ejército 10 veces menor, Dios cumplió las promesas, pero la siguiente generación no. ¿Dónde estaba esa generación? Antes de cruzar el mar, el río Jordán, hubo una generación que se quedó antes del río. La media tribu de Manasés y otra tribu se quedó allí. ¿Y sabe dónde se quedaron esos niños? Se quedaron allá. Y las esposas se quedaron allá. Ellos no vieron a sus papás en las conquistas. Ellos no conocieron el Dios que sus papás habían conocido porque estaban allá. Los hijos deben andar con uno, señores. Y ellos deben ver los momentos buenos y los momentos malos. Los momentos buenos porque se manifiesta la gloria de Dios y los momentos malos porque se manifiesta la gloria de Dios. Ustedes son los directamente responsables de que su siguiente generación conozca a Jesús. Tu hijo no va a adorar a Jesús si tú no lo adoras. Tu hijo no va a levantar las manos, enseñarle rendición a Dios si tú estás con las manos en los bolsillos. Tu hijo no va a servir a Dios de la manera correcta si tú llegas tarde a la reunión, si tú vives aplazando tu servir a Dios. Si tu servir a Dios es solo lo que yo pueda hacer, lo de los demás me importa, que la iglesia se caiga desde que yo saque lo mío en limpio. Señores, eso no es que la siguiente generación conozca a Dios. Nuestros hijos no van a conocer a Dios porque los traigan a una escuela bíblica y las maestras a quienes bendecimos les enseñen acerca de Jesús. Tendrán la información intelectual. Ellos van a conocer a Dios cuando te vean a ti de rodillas orando. Cuando te vean a ti llorando en la presencia de Dios, adorándolo. Cuando te vean que eres un hombre que a pesar de tus errores, lees este libro, santo libro, cada día. Que cuando le mandes a buscar algo, tus hijos digan, esta Biblia mi papá está rayada por todos lados. Y no una Biblia incónuma e imperfecta. Que inclusive la abres y las hojas están pegadas porque nunca han sido abiertas para ser devorada su lectura. Estamos ante una nación que se está consumiendo a sí misma. ¿Sabe? Las herencias buenas no son solo las económicas. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es que ellos conozcan al dador de la vida, al autor y consumador de la fe, a Jesús. Pero mientras tú sigas viviendo una vida religiosa, ellos no van a conocer a Jesús. Mientras tú tengas una manera de vivir allá y otra de ser acá, tus hijos no van a conocer a Jesús. Mientras tú tengas una dualidad, que para ti lo más importante es el dinero, el trabajo, que Dios, ellos no van a conocer a Jesús. Que para ti lo más importante es el retiro y la vejez y la herencia económica, que Dios, ellos no van a conocer a Jesús. No la van a conocer. No la van a conocer. Esta es una generación que ellos necesitan urgentemente conocer a Jesús. Como nosotros lo conocimos. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo se puede resumir, si es que uno pudiera resumir esto en el nombre que es sobre todo nombre. No es que los traigas a la iglesia, no, Señor. No es que los obligues a ser un discipulado, no, Señor. Es que ellos empiecen a conocer al Dios que tú has conocido. Pero ellos no van a conocer a Dios mientras tú tampoco lo conozcas, mientras tú tampoco los guíes. Esta generación se dedicó a pelear y dejó a sus hijos allá. Allá. Y a diferencia de ellos sí vieron un mar abrirse en dos. Ellos sí vieron muchas cosas. Pero esta generación se quedó antes del Jordán. Allá se quedaron los hijos y las esposas. Alguien va a decir, ¿y para qué los llevaban a la guerra? Dios siempre los protegió. Tus hijos necesitan ver la gloria de Dios. Tus hijos necesitan ver una sanidad y no que les cuenten. Tus hijos necesitan, diga conmigo, buscar al Señor. Papitos, yo no sé cómo decirle esto. Su hijo no necesita una tableta. Su hijo no necesita un Xbox. Su hijo no necesita la mejor escuela. Su hijo necesita a Jesús. A Jesús el Cristo. Si les puedes dejar herencia, déjasela. Bueno, pero la mejor herencia, la herencia buena, es que tú los guíes a conocer a Jesús. Ahora, si tienes que lidiar con un muchacho, eso es tu religión. Porque tal vez eso es lo que has vivido con Jesús, una religión. Mi opinión es diferente. Pues mientras tú pagues los biles, mientras tú corras la casa, tus hijos tienen que pensar lo que tú piensas. Y si no piensan igual, por lo menos tienen que acatarlo. Pastor, eso suena fuerte, pero es verdad. La mejor herencia que tú le puedes dejar a sus hijos es que ellos conozcan a Jesús, no que tengan el cristianismo como religión. No me han dicho amén, pero es cierto, muchachos. ¿Por qué, pastor? Mire aquí, y aquella generación se levantó una generación que no conocía ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Usted cree que esos muchachos que hoy apoyan la causa gay y la causa todo, conocen quién es Dios? No lo conocen. Pastor, ¿usted es homofóbico? No. Yo no soy homofóbico. Yo respeto a esa gente y la amo de la manera que Dios los ama. Pero así como yo no los obligo a que crean lo que yo creo, tampoco me obliguen a creer lo que ellos creen. Y ahí no estoy haciendo discriminación. Y lo respeto y hemos tenido que compartir hasta marchas por inmigración. Ustedes saben cómo está esa historia. Y nos respetan y nos llaman pastor. ¿Sabe? La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es que ellos conozcan a Jesús. ¿Ya oíste, vieja? Ahí te toca trabajar más. Es a usted, hermano. Diga usted, varón. Porque el varón es el varón de la casa, la cabeza del hogar. Debe ser muy frustrante que en la casa la esposa, la que, mi hijo, vamos a la iglesia, mi hijo esto, mi hijo esto, mi hijo. Sus hijos van a decir, como que Dios no es importante porque mi papá, que es la cabeza, no le presta atención mucho a esto. Esa es la religión de mi mamá. Ser un verdadero hombre no es demostrarlo con muchas mujeres. Ser un verdadero hombre es tener una sola esposa, hacerla feliz y levantar los hijos que conozcan a Dios. Ser un verdadero papá cristiano no es imponer la religión cristiana en la casa, es guiarlos a que conozcan a Jesús. Es una mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Ahora, malas herencias. Segundo punto, malas herencias. Sabiendo que esta era una generación que se había olvidado de Dios, dice que esa generación después hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Malas herencias. Usted le puede dejar de mala, una mala herencia a su hijo dándole un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Si usted es un hombre que pega, su hijo pegará. Si usted es un hombre que bebe, sus hijos beberán. Si usted es un hombre que engaña, sus hijos se engañarán. Si usted es un hombre que es tramposo, sus hijos serán tramposos. Si usted es un hombre deshonesto, sus hijos serán deshonestos. Pastor, ¿cómo se revierte eso? Que ellos conozcan a Jesús. Por eso es la mejor herencia. Si ellos no conocen a Jesús, si usted es un hombre que le da prioridad a lo secular, al trabajo, sus hijos le van a dar prioridad a lo secular y al trabajo. Es verdad, aquí está escrito acá. Esta primera generación que murió, que conquistó, se ocupó de conquistar, pero nunca le enseñaron a sus hijos. ¿Usted no le parece curioso? Yo admiro a Josué. Yo lo admiro. Yo lo admiro. De verdad. Pero ¿qué líder levantó Josué para la siguiente generación? Ninguno. Moisés lo levantó a él. Lo lógico era que hubiera. Dice que murió. Dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. El problema es de ustedes. El hombre era un buen guerrero. Bueno para conquistar, pero malo para levantar generaciones que sirvan a Dios. Usted puede ser un tremendo trabajador, una máquina de hacer plata, pero si no le enseña a sus hijos a conocer a Dios, le dejará plata para el pecado y plata para que se pierdan. Uy, pastor, ¿qué mensaje tan fuerte es este? Sí, yo, mire, yo toda la semana estudio que la iglesia de Filadelfia, que el amor fraternal, que... Digo, Señor, ¿por qué me paras a dar estos mensajes? Pues yo no quiero que ustedes pertenezcan a la iglesia de la Odisea, la de donde gobierna el pueblo, la de donde se hace lo que la gente dice y lo que la gente quiere. No. Yo quiero que ustedes tengan este equilibrio, equilibrio en la palabra. Estará una generación que no conocía a Dios. Ya conmigo, no conocía a Dios. ¿Por qué no la conocían? Porque sus papás no se lo mostraron. Ellos eran buenos peleando, buenos trabajando en muchas cosas, pero ellos no eran buenos obedeciendo a Dios. Dios les había dado algunas instrucciones. El Señor les dijo, cuando entren a la tierra prometida, ¿qué tienen que hacer? Al enemigo hay que desaparézcanlo. Entrarán a la tierra prometida y ustedes van a tener que barrer con todo. Porque si ustedes dejan a alguien, los van a contaminar. Primera cosa, de esas tribus, unas se quedaron antes del río. Es decir, esas no entraron. Dijeron, no, aquí hay buenos pastos, aquí podemos levantar nuestro ganado. Ok, se quedaron antes de cruzar. Esas tribus con el tiempo pasaron a ser consideradas casi que impías. Entraron, empezaron a pelear. Y el Señor le dijo, barran con todo, no dejen nada a los enemigos. Y usted empieza a leer, por ejemplo, tampoco Manasés arrojó de Betsaín a los de las aldeas, ni a los de Taanac, ni a sus aldeas, ¿verdad? Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Es decir, no lo destruyó, le dijo, ok, quédese y nos paga impuestos al cananeo. Dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quirón ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Naco ni a los que habitaban en Sidón, en Ahab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que estaban en Bet-Semes ni a los que estaban en Bedanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bedanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos y lucharon hasta que Dan cobró fuerza y los hizo tributarios. ¿Cuál era la orden de Dios? Sáquelos, arrójelos de la tierra. Ellos dijeron, no, los vamos a dejar aquí, paguen los impuestos. Hay cosas en tu vida que son malas herencias, ¿sabes por qué? Porque Dios te dijo, sácalas de tu vida, sácalas, sácalas, barra con eso. Y usted dijo, no, yo ya lo tengo controlado, soy un bebedor social. Saca la avaricia de tu corazón. No, yo le doy a Dios cuando tengo. Dios le dijo, saca de tu vida el mal carácter. Ay, Dios, el Espíritu Santo se apodera de mí y Él me controla. ¿Y cuando no? El Espíritu Santo te ha dicho, saca las cosas que están en tu vida, arrójalas de ti y tú las tienes viviendo en medio de tu corazón porque crees que porque te están pagando tributo a ti. Es bueno tenerlas ahí. No pasaron 30 años y los que pagaban tributo, los que estaban doblegados, pasaron a ser señores. Los cananeos vinieron a ser la perdición del pueblo de Israel. Ellos veían que eran un pueblo guerrero y que eran un pueblo fuerte y dijeron, con esto no podemos, ¿cómo hacemos? Mandémosle las hijas. También bonitas. Quítenle ropa y que les vean mucha piel. Y dice que los del pueblo de Israel se metieron con esas niñas y al casarse con ellas empezaron a adorar los dioses de ellas. Satanás es astuto. Cuando Dios te diga blanco es blanco, cuando te diga negro es negro. No le dejes malas herencias a tus hijos. Si el Señor te dice cero películas de violencia, cero películas de violencia. Si tus hijos te dicen cero amistades impías, cero amistades impías, gánalos para Cristo. Y que sean tus amigos después de que conozcan a Jesús. Mis amados, puede ser que esto parezca fuerte, pero yo les digo algo. Hay cosas en tu vida y en mi vida que Dios nos ha dado la orden de erradicar y tenemos que erradicarlas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nosotros no las erradicamos, vamos a echar a perder a una siguiente generación. Pastor, esto está muy, 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 muy fuerte. Mis amados, nosotros estamos llamados a conquistar la tierra. Y esta generación que le dejó una herencia mala a sus hijos, conquistó la tierra. Ellos conquistaron la tierra prometida, la pelearon y la ganaron. Pero qué triste que sus hijos se perdieron. Tú puedes conquistar las promesas de Dios para tu vida. Tú puedes hacerte el empresario más poderoso, el hombre más poderoso. Pero es que las promesas de Dios no son solo cosas terrenales. La mejor herencia era que ellos conocieran al Dios que ellos habían conocido, el que les ayudó a conquistar las promesas. Y ellos no se lo enseñaron. Y esos chicos se echaron a perder con lo que a ellos les había costado toda una vida conseguir. ¿Ustedes creen que si los abuelos, los bisabuelos de esta nación se levantaran de sus tumbas hoy y vieran a sus generaciones haciendo todos esos disparates que hacen hoy en día, yo creo que se morirían del susto y antes llorarían? Yo quiero decirles algo. Dios va a levantar una generación. Y me gusta el lema de los que están haciendo con los niños, una generación de conquista. Ellos van a lograr cosas que tal vez tú y yo no logremos. Pero necesitamos que esos niños conozcan al Dios. No que vengan a la iglesia, a la escuela dominical y en vacaciones de verano a la escuela bíblica. Y canten, somos soldaditos de Jesús. Y cuando llegan adolescentes son soldaditos del pecado. No, señores. Ellos tienen que conocer al Dios del cielo y de la tierra, que se paren firmes y que digan, aquí estoy, yo soy cristiano y esto es lo que creo y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer. Porque normalmente esas siguientes generaciones no valoran el esfuerzo. Por el trasegar que tenemos en el ministerio, hemos conocido ministerios donde el abuelo y el papá hicieron una gran labor en la parte de la iglesia, y sus hijos por alguna circunstancia heredaron la iglesia, y hemos visto cómo esos hijos son déspotas tratando a la gente. Y lo único que les importa es la iglesia y no las personas. Y ellos se creen el ombligo del mundo. ¿Sabe por qué hacen eso ellos? Porque a ellos no les costó conseguir lo que a usted y a mí sí nos costó conseguir. ¿Sabe por qué los muchachos se meten en tantos líos? Nacen acá, crecen acá, tienen la oportunidad de ir a cuanta universidad quieran. Aquí les dan becas por ser zurdos, por ser morenos, por medir menos de 1.55, por hacer tantas cosas. Y llegan a los 18 y en vez de ir a aprovechar todo lo que tienen, porque ahí, por ahí hay un libro donde más de 1.200 becas, por ser zurdo les dan una beca aquí. Por ser zurdo, imagínense. ¿Pero sabe por qué ellos no valoran eso? Porque ellos no saben lo que costó llegar a ser esta nación. Porque ellos no han pasado las necesidades que pasaron los antepasados para cimentar esta nación. Mis amados, concienticen a esos niños. Concientícenlos. Enséñenles a conocer a Dios. Guíenlos a que tengan la mejor herencia. No les dejen malas herencias. A veces que escucha uno noticias que esos abuelitos se mueren y le dejan la herencia a los amigos, al que vivió con él los 6 últimos años o los 6 últimos meses, o como la señora que le dejó 13 millones de dólares a un gato. Hágame el favor, a un gato. Y lo curioso es que tuvieron que mandar a evaluar al gato. Ustedes se van a reír, lo tuvieron que llevar al médico, que el gato estuviera bien. Y mandaron al gato a un psicólogo de gatos. Y nombraron un tutor y un albacea sobre el gato. Pero le fiscalizaban todo el dinero. Y uno dice, ¿y la gente por qué hace eso? Porque yo creo que es muy frustrante haber trabajado, haber todo para que los hijos despilfarren. Todo en una generación. No estoy seguro de este dato, lo leí en un informe no oficioso, es decir, no oficial. Pero se dice que el magnate de los computadores de Microsoft ya le dijo a los hijos, yo no les voy a legar mi herencia a ustedes. He asignado una partida de $1.5 millones, incluido el estudio, y con eso ustedes van a tener que salir adelante. Si yo lo hice sin nada, ustedes van a tener. ¿Cómo vas a hacer eso? Porque ustedes van a borrar en 10 años lo que yo he logrado en 30. Yo atendía, cuando trabajaba con una compañía en Colombia, atendía clientes que ellos empíricamente habían construido sus compañías. Yo recuerdo una compañía que era muy prestante a nivel nacional, que fabricaba todo lo que eran las coberturas para grandes camiones y todo. Era una gran compañía con un gran nombre. Ya me ha tocado atenderlos a ellos. Muere el fundador de la compañía. Y en tres años, porque eran clientes míos, vi cómo esa compañía, que era la líder en Colombia, dueña del mercado nacional, la número uno, en 3 años se quebró. Porque cada quien quería sacar la mayor cantidad de dinero. Porque el viejo ni siquiera había ido a una universidad. Y los hijos eran graduados, algunos de ellos aquí en Estados Unidos, con máster y de todo, porque hizo muchísimo dinero. Pero ellos no sabían valorar eso, no conocían el valor de algunas cosas. Muchachos que me escuchan, dígale a su papá, esa herencia que me está dejando no la voy a recibir, enséñame la mejor herencia. No me dejes malos ejemplos. No me guíes en una religión. Dígale a su papá, yo no necesito una religión suya, papá. Yo necesito el Dios del cielo y de la tierra, el verdadero. Malas herencias, no le dejen a sus hijos malas herencias. No sean como olas del mar. Mire, eso es regla de tres simple. Si el papá es inconstante en los caminos del Señor, los hijos van a ser inconstantes en el camino del Señor. Si el papá viene de vez en cuando y cuando le queda tiempo y cuando el trabajo le da ocasión de venir a Jesús, su hijo va a ser así. Y vas a seguir siendo esclavo de aquellas cosas que el Señor te dijo que erradicaras. El Señor te ha dicho, déjame ser tu Dios, deja que el trabajo no es más tu Dios, yo soy tu Dios. Tú sigues insistiendo que el trabajo es tu Dios y que primero el trabajo, Y ahí estás, ya han pasado los años y no levantas cabeza, no levanta y no la vas a levantar porque eres hijo de Dios, pero Dios no lo es. Y de a poquito, los hijos de Israel fueron cediendo. ¡Ay, qué de malo es! De a poco, usted va corriendo sus valores, sus convicciones. Y cuando usted se dé cuenta, ya tiene el lazo acá. Y sus hijos van a decir, mamá, ¿y dónde está mi papá? Trabajando, pero hoy es domingo, sí, pero está trabajando. Y ellos van a decir, oh, yo puedo trabajar, esa es una excusa ideal para no venir a la iglesia. Hoy estoy hablando como alguien que está preocupado por la siguiente generación. Papitos, enséñenle buena herencia a sus hijos, no malas herencias. No dejen que la tecnología críe a sus hijos. ¿Quién dijo que los Angry Birds eran los mejores para guiar a sus hijos? ¿Quién dijo que comprarles un Xbox y dejar que se metan a matar ahí a todo el mundo era la mejor alternativa? En mi casa hasta el día de hoy tengo prohibido los jueguitos donde hay que matar gente. ¡Cero! Y en mi casa no vemos películas de violencia. Estoy hablando de mi casa, es una convicción que yo tengo. Deme Biblia para eso, pastor. Yo creo que en una película donde matan 200 personas no está el Espíritu Santo. Punto. Y mis hijos, ah, mi papá ve eso. Debe ser que es válido. No le deje una mala herencia a sus hijos. Pastor, eso es fanatismo, llámalo como quieras. Pero si he tomado los recaudos que he tomado y he tenido sobresaltos, ¿cómo eran aquellos que no toman recaudos? ¿Cómo va a venir su hijo a adorar al Espíritu del Dios viviente cuando se la pasa viendo películas con el espíritu de muerte? Por eso es que usted ve a sus hijos en medio de la alabanza así. Señores, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pablo dice, ustedes pueden comer lo que quieran, porque el cuerpo es para el estómago y el estómago para el vientre, pero a los dos los creó Dios. Y quiero decirles algo, usted le puede meter a su cuerpo lo que usted quiera, trago, vicio, lo que usted quiera, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Quiero decirles algo, mis amados, no dejen malas herencias. No le diga a sus hijos que oren cuando nunca lo ven a usted orar. No le digan a sus hijos, sirvan a Dios cuando lo ven a usted renegando por tener que servir a Dios. Ah, estoy cansado, no es que. Sus hijos van a decir, eso de servir a Dios como que es malo. Mi papá siempre anda y mi mamá siempre anda quejándose de eso. Hay que no le dé malas herencias a sus hijos. No le dé malas herencias. Si usted va a servir renegando, mejor no sirva. Eso es un perfume no agradable a la presencia de Dios. No le dé malos ejemplos a sus generaciones que vienen atrás suyo. No se las dé. No se las dé. Yo sé que estoy hablando de un tema muy delicado. Pero es que, ¿sabe qué? Yo sí como pastor me canso de que los muchachos lleguen a la generación adolescente y en vez de buscar a Dios, se vayan para el mundo. Papás, guíenlos a una buena herencia. Malas herencias, por montones. Está este pueblo. El Señor le dijo, con el enemigo nada, ni un poquito. Y todos dieron su espacio. Dejaron un poquitico así. Después de ese poquitico se creció. Y ya se ve, y usted empieza a leer el libro de los jueces. ¿Y quiénes terminaron pagando impuesto a quién? Israel terminó pagándole y siendo tributario de los filisteos. Sembraban cose y venían a cosechar y llegaban los filisteos y agarraban la cosecha. Términos generales, ¿qué nos quiere decir, pastor? Yo no quiero que sus hijos sean religiosos. Los religiosos no heredan el reino de los cielos. Pastor, y no me eche la culpa a mí que porque no le tenemos alternativas a los jóvenes. Yo crecí en una iglesia que lo más que hacían por los jóvenes era un culto de jóvenes. Y aquí hemos lanzado, aquí le pueden preguntar a Beli, le pueden preguntar que hemos hecho por 6 meses campaña para culto de jóvenes y el primer culto llegan 3. Y al segundo llegan los mismos 3 y el pastor que predica. Siempre les estamos buscando opciones. Pero sabe, yo he entendido que sus hijos van a conocer a Jesús. Para mí es un privilegio decir que mi esposa y yo hemos guiado, con la ayuda de mi suegra, y guiados por el Espíritu Santo a que nuestros hijos conozcan a Dios. Se habrán equivocado, seguramente, y algunos se quedaron en eso. Pero mis hijos siguen adelante con Jesús. Esa nueva generación, ¿usted qué cree que siente el papá o la mamá de ese muchacho que anoche a las 2 de la mañana salió a matar a 50 personas? ¿Usted cree que los papás van a estar felices? ¿Cómo cree que los miran los vecinos? Y si van a una iglesia, ¿cómo creen que los miran los hermanos? Los papás del asesino. La gente nos mira como si fuéramos culpables. ¿Usted qué piensa? ¿Eran culpables o no? 50-50, señores. No es que a mi hijo le gusta más, qué sé yo, el soccer. Ok. Ahí pierden conmigo, mis hijos les gusta el soccer. ¡Uf! Hasta mi suegra grita cuando juega la selección. Y les gusta. Y cuando mis hijos estaban más chicos, cuánto torneo, algunos de ustedes fueron de vez en cuando a acompañarnos. Y él entrenaban los martes y los jueves y manejamos y Laura en un lado, Andrés en otro, yo no sé cómo hacíamos. Y cuando jugaban los torneos estatales, porque aparte de los dos eran buenos y eran titulares. Y yo les decía a ellos, el domingo antes de las 12, dígale al coach que si sabe contar con usted, no cuente. Nunca mis hijos dejaron de ir a un servicio donde adoraban a Jesús por irse a un juego de fútbol. ¿Cómo hacían los coaches para programar los juegos? Yo no sé cómo hacían, pero los programaban después de las 12:30. Y ahí íbamos corriendo. Ahí llegaban, les dábamos comida en la camioneta esa, ¿recuerdan? La Plymouth esa que parecía un pilón grande ahí. Y ahí se bajaban y jugaban. Dios le dio gracia y favor jugando. Fueron buenos jugadores. Los dos pudieron haber llegado muy lejos profesionalmente. Los que conocen en detalle la historia de Laura Joanny saben. La compañerita de ella que era, no era tan buena como Laura está preseleccionada para los Olímpicos. Algunos de ustedes vieron jugar a esa niña y yo dije, ¿dónde aprendería? Porque yo ni bueno soy. Gracia y favor de Dios. Y ella un día, y los scouts de aquí salíamos con tarjetas así, cantidad de tarjetas que querían que ella jugara. Pero ella dijo, no, ¿sabes qué, papá? Mi talento, esto me gusta hacerlo, pero mi pasión es Jesús. ¿Y usted cree que a mí me alegró? Yo quería que mi hija fuera... ¿Usted cree cómo yo me sentiría viendo a mi hija en una selección olímpica hoy? Seguro que me hubiera sentido muy contento. Pero ¿sabe qué me tiene hoy contento? Y se lo decía a mi esposa, fuimos el viernes a filmar no sé qué cosa para la promoción de los muchachos de la escuela bíblica. Y ahí andaba mi hija dirigiendo, orquestando, haciendo, subiendo, bajando, gritando, alcanzando. Y yo la veía a lo lejos y dije, esta niña fue creada como el profeta Samuel. Ellos no fueron creados para estar fuera del reino. Ellos fueron creados para servir a Jesús. Ella aprendió de su mamá, que a su vez aprendió de mi suegra. Ellos van a conocer a Jesús por su culpa, o por su culpa lo van a dejar de conocer. Yo aprecio a sus hijos y los quiero y me caen bien. Y he ido a los juegos de algunos, no muchos. Algunos son buenos y los otros la verdad no tanto, pero está bien. Pero ¿sabe qué me alegra a mí y qué va a alegrar a Jesús? Que ellos conozcan a Dios. ¿Para qué, pastor? Para que cuando usted sea viejito y se vaya con el Señor y si Él no ha venido, usted dejó casas, carro, beca, todo eso que usted le supo dejar a sus hijos. Y ellos aprovechen esas riquezas para engrandecer el reino y no se echen a perder. Que sean, como dicen aquí, hijos útiles a la sociedad. Muchachos, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Sabe por qué sus hijos no ganan a sus compañeritos de la escuela para traerlos a la iglesia? Porque ustedes no ganan a nadie el trabajo para traerlo a la iglesia. ¿Entienden? Me decían de un pastor allí que eso motiva y motiva y motiva a la gente y la gente, mi pastor, mi iglesia, mi... Y de pronto la persona que me, el pastor o algo que me lo decía estaba como entre enojado y envidioso porque la iglesia ya crecía y yo lo escuché y le dije, pues habrá que ir a ver, conocerlos, porque eso está muy bueno, que digan mi pastor, mi iglesia, mi hermano. ¿Por qué? Porque en la iglesia me dicen el pastor, la pastora, la iglesia. Esta gente, eso es por lo menos, puede que no sepan tanta Biblia como usted y como yo, pero por lo menos ellos tienen clarito el sentido de pertenencia al ministerio. Dijeron, a mí eso no me disgusta, me asusta que allá le digan mi pastor, mi iglesia, mis hermanos. Y allá digan los hermanos, la pastora, el pastor, la iglesia. Dije, eso a mí no, a mí me preocupa, hermano, algo estamos haciendo mal nosotros. Entonces enseñémosles a nuestros hijos que esta es su casa, que este que usted ve, mexicano, salvadoreño, americano, estadounidense, canadiense, chino, indonesio, colombiano, es su hermano en la fe. Y que lo que le pasa a él me preocupa a mí. Y que esta obra, no solo el pastor la hace crecer, esta obra, entre todos la vamos a hacer crecer. Pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, tercer punto y con esto termino, cómo hago para dejarle la mejor herencia que es Jesús? Búsquelo con todo su corazón. Búsquelo con todo su corazón. Búsquelo usted. Que si usted lo busca, ellos lo buscarán. Lo que para usted sea el primer lugar en su vida, para ellos lo será. Quien para usted sea la persona más importante, para ellos lo será. Yo quiero decirles algo, iglesia. Los avivamientos no se logran teniendo una multitud de iglesias llena. Ni que todos salten al mismo tiempo y hagan el pasito todos al mismo. Está chévere, eso es costura. Y eso no tengo problema con eso. En mi país allá es como una, no sé cómo llamar, es una filosofía que todos los jóvenes tiran el mismo pasito todos allá para un lado. Pero es que algo muy colombiano. Que entre otras cosas a mí no es que me agrade mucho, pero pues ni moza. Se va. Eso ni quitan y ponen el reino y bueno. Pero yo más que ando pasitos tuntún para allá o para acá y todos haciendo lo mismo y todos emocionados. Y sí, el evangelio no es solo emocional. El evangelio no es solo por los sentidos. El evangelio es un idioma del espíritu. Y ese es el idioma que usted le tiene que enseñar a hablar a sus hijos como buena herencia. Y no que digan, ah, esa es la religión de mis papás. Porque quiere que le diga, eso es cierto. Dígale, ok, te voy a enseñar a conocer a Jesús. Ven conmigo, voy a orar por ti, voy a ayunar por ti. Yo me voy a enseñar. Siéntese con sus hijos desde pequeños a leerle la escritura. Comparta con ellos. Hable del reino. No hable chismes de los hermanos. Hábleles de alcanzar personas. Hábleles de lo bueno de la iglesia. A mí me frustra escuchar gente hablando mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque para hablar mal de la iglesia no se necesita ser espiritual. Para hablar mal de la iglesia, hasta los impíos hablan mal de la iglesia. Pero para hablar bien de la iglesia del Señor se necesita ser espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque si yo sé que Francisco es cansón y molestoso, yo necesito ser espiritual para, a pesar de que sea cansón y molestoso, hablar bien de él. Sus hijos van a estar agradecidos que usted les enseñe el verdadero evangelio. Cuando nosotros empezamos la iglesia, va a ser 12 años, el 4 de julio, yo me senté con mis hijos, yo les dije, yo no quiero que ustedes sean los mejores de la iglesia, pero tampoco que sean los peores. Todo lo que les dije. Yo no les voy a pedir a ustedes que sean los mejores de la iglesia, pero tampoco los peores. Y les quité ese peso. De encima le dije, el que vamos a ser pastores, tu mamá y yo, ustedes no. Ustedes vivan su vida. Ustedes van a conocer a Jesús. Ustedes van a cometer sus propios errores. Pero ahí vamos a estar. Ahí ha estado Jesús con nosotros. Mis hijos sirven acá. Labran el bajo y en lo que hacen en la escuela de Bill, Andrés en la guitarra y en los anuncios y todo eso que hace. Y David, ellos sirven porque han conocido a Dios y por convicción propia. Nunca yo los he obligado a que tienen que hacer algo. Cuando algo de la iglesia les pido el favor, si lo hacen bien y si no, está bien. Que conozcan a Jesús. La clave es que conozcan a Jesús. Y esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Y muchachos, díganle a su papá, y si lo tienen al lado, y también déjeme un carro, una casa, y eso está bien, papá. También. Pero déjame la mejor herencia, enséñame a conocer a Jesús. Y si usted es madre, cabeza de familia, está solita, pues le toca a usted. Y si usted es padre, cabeza de familia, le toca a usted, hermano. Y si usted es en su casa el único cristiano, papá o mamá, le toca a usted. No le pide a su esposo que le enseñe a orar a su hijo, porque su hijo no es creyente. Su esposo no es creyente. O su esposa no es creyente, usted. La fe no es algo que se hereda. ¿A qué? Porque yo soy salvo, mis hijos van a nacer salvos. Ellos van a tener que tomar sus decisiones. Dígale al que está al lado, buenas herencias, malas herencias. Dígale al Señor, Señor, me comprometo a dejarle la mejor herencia que hay a mis hijos y mis generaciones. Pastor, y si en mi casa yo soy abuela y los papás no son creyentes, enséñale usted a sus nietos. Haga lo que pueda. Esfuércese. Pastor, ese mensaje no estuvo así como chévere. No, no. Tal vez no esté chévere, pero es verdad. Nos hemos dejado confundir por el enemigo, haciéndonos creer que la mejor herencia que le podemos dejar a mis hijos es tener una iglesia de 1,000, 2,000 o 3,000 personas y ya. No, la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es que conozcan a Jesús. Ahora, si la iglesia crece, bueno, si Él me dice, escuchen bien, si Él me dice que uno de mis hijos es el que tiene que entrar ahí a relevarme, lo haré. Pero eso no quiere decir que así tenga que ser. Yo conozco hijos de pastores que están pastoreando en la iglesia porque casi fue una imposición del papá, pero sus vidas son un desastre. He sentado y los he visto cometer errores y me he tenido que sentar con ellos a escucharlos y ayudarle a salir de sus errores. ¿Por qué estás así? No, bro, porque es que lo único que yo sé hacer fue lo que mi papá me enseñó a hacer. ¿Y qué era lo que querías? No, yo quería ser piloto de aviones. El hijo del pibe Valderrama no necesariamente tiene que ser el 10 de la selección moderna. El único hijo de Maradona no fue el mejor futbolista. Los hijos de Pelé, creo que por ahí uno fue arquero y eso. El hijo de Michael Schumacher yo no lo veo corriendo en la Fórmula 1. Cada quien tiene su llamado y cada quien Dios lo va a usar en lo que sea. Pero sea el área que sea, dale la mejor herencia a tus hijos, que es el Señor. Que es que conozcan a Dios. Para que la herencia, otra que les está dejando, no se eche a perder después también. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Diga ahí al que está al lado, tenemos un reto. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros? Invitar a gente que conozca a Jesús. Este es un momento histórico en la iglesia. Tal vez hoy no vino todo lo que sabe venir los domingos en la mañana. El 3 de julio vamos a celebrar, básicamente en la noche, a las 7 de la tarde, dicen acá. Y vamos a estar celebrando ese día. Por la mañana va a haber servicio normal. Tal vez ministraremos, compartiremos, pero la fiesta fuerte va a ser en la noche. Pida permiso, ajuste esas 2 horitas. No le estamos pidiendo que pida todo el día. Y venga con nosotros, vamos a estar aquí desde las 7. Pida de las 7 a las 9, qué sé yo. Y venga esa noche y comparta con nosotros. No, pastor, yo tengo el horario de gallinero, me acuesto con el sol y me levanto con el sol. Pues ese día le pongo un reflector grande aquí para que crea que es el sol y venga, y comparta con nosotros esa noche. Venga esa noche, porque 12 años de ministerio no se logran todos los días. Porque ustedes han sido parte de este logro, han sido parte de esta bendición. Y porque es una manera de enseñarle a los hijos que es importante. Venimos a celebrar 12 años, sí, pero la verdad venimos a celebrar a Jesús. Si Jesús no estuviera en esto, tal mes se hubiera cerrado. Hijos, díganle a su papá cuando llegue, ahorita en el carro, ya escuchaste, pa, enséñame la mejor herencia. Demándenle eso a sus papás, muchachos. Así su papá, ¡ay, cállate! Pero ya te dije, papá, así me calles. ¡Ay, ya cállate! Así, así su papá lo calle. Que yo conozco a algunos papitos, ¡ay, cállate! Así me calles, papá. Pero hoy delante de Dios te digo, dame la mejor herencia, enséñame a conocer a Jesús. Es que si le digo, me regaña. Así lo regañe, dígale, muchacho. Y ahora al contrario, papito, ya vio al pastor, ¿no? Ahí lo que le quede de herencia, pero le va a enseñar a conocer a Jesús. No la va a malgastar, pero enséñale a conocer a Jesús. Mamita, enséñale a conocer a sus muchachos. Eso de que cada quien desarrolla libre desarrollo de la personalidad. Eso es un eslogan que se inventó Satanás para decirle a los jóvenes, hagan lo que se les dé la gana, que nadie los va a controlar. El libre desarrollo de la personalidad trae de cabeza al mundo. Dígale al que está al lado, vamos a dejar una buena herencia, la mejor. Muchachos, y díganle a su papá, pero también una casita, papá. Si puede, papá. Si no puede, no hay problema, papá. Desde que me enseñe a conocer a Jesús, será lo mejor. Cierre sus ojos y dígale al Señor, aquí estamos. Cuando usted empieza a seguir leyendo el libro de los jueces, se va a dar cuenta que esos muchachos que conocieron sin conocer, crecieron sin conocer a Dios, terminaron siendo esclavos en algunos casos. Otros terminaron pagando tributo a los que los papás le pagaban a ellos. Fue una generación que creció sin conocer a Dios. Y trajeron a caos al pueblo de Dios. Fue una generación que no vio como testigo de excepción las primeras conquistas. Y tal vez por eso no valoraron lo que Dios había hecho. Una generación que no sabía y que no conocía a Dios. Una generación que tuvo que heredar los errores de sus papás que no erradicaron al maligno de sus vidas, que no obedecieron a Dios. Algunos hijos son rebeldes, porque los papás son rebeldes. Yo quiero invitarte a que allí hables con Jesús. Y dice, Señor, tal vez yo no tengo ni papá ni mamá que me enseñen una buena herencia, la mejor. Enséñamela tú a mí. Enséñamela tú a mí. Porque yo sí quiero enseñarle a mis hijos a conocer al Señor. Y si me da la fuerza y la sabiduría para alcanzar algunas riquezas terrenales y dejárselas a ellos, pues dame la sabiduría también para que ellos aprendan lo que deben y no deben hacer. Señor, hoy pedimos que nuestra buena herencia seas tú. Y si hay lugar en esta tierra para que nos hereden otras cosas, la recibimos, Padre, en el nombre de Jesús, pero que vengan de tu mano, de tu mano. Y danos la sabiduría para administrarlas. Pero hoy nos comprometemos, o como hijos o como papás, a recibir la mejor herencia que eres tú, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús.
Y que estas palabras queden en nuestra mente, corazón y espíritu. Amén.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.